Buenos días, que Dios les bendiga. Y gracias por esa hermosa bienvenida que nos dieron a nosotros. Pueden sentarse, hermanos. Qué gozo estar aquí en esta mañana con ustedes. Hay gente a vacaciones, obviamente, ¿verdad? Incluyendo el pastor, pero estamos aquí todos para alabar al Señor. Amén. Gracias a Dios. Y para gozarnos en su palabra. Antes de traer el mensaje, quiero mencionar ese libro, Viviendo Más Allá de lo Posible. ¿Cuántos han comprado este libro? ¿Cuántos lo han conseguido? Levante la mano. ¿Todavía no? Ay. Una, dos, ok. Yo recomiendo este libro maravillosamente porque yo conozco al autor de este libro, Wayne Myers. Es misionero en México. Tiene 65 años de ser misionero en México. Él acaba de cumplir 90 años. Sigue predicando, sigue ministrando. Este hombre, el lema de su vida es, I live to give. Yo vivo para dar. Y él vive lo que dice Hechos 20:35, donde dice, más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Él lo vive, lo respira, lo come, lo duerme, lo practica. Entonces, millones de dólares han pasado por las manos de este hombre, sembrando. Ha techado literalmente miles de iglesias en México. Ha contribuido para vehículos, y Dios da y Él lo siembra. Dios da y Él lo siembra. Pero este libro te puede afectarnos a nosotros también, puede cambiar nuestra vida. Este libro transformará su vida, le pondrá en otro nivel de vida. Y donde dar es un deleite, es un gozo, es una alegría, es una bendición. Y también trae prosperidad, la prosperidad de Dios sobre nuestra vida. Entonces, este libro, ¿cuál es la persona encargada de...? Ahí está la hermanita. Ok. Entonces, este libro lo puede conseguir con la hermana allá. Lo recomiendo, pero tremendamente. Es algo que maravilloso. Muy bien. Génesis 39. El libro de Génesis, capítulo 39. Steve ha estado llevando una serie de mensajes sobre la mayordomía, ¿verdad? El dar, el manejo de las finanzas, el manejo bíblico de las finanzas, viviendo nuestra vida financiera conforme a los principios del reino de Dios y de la palabra de Dios. Y yo sé que ha sido de mucha bendición. Ahora vamos a dar lo que yo creo que es el último mensaje de esta serie de mensajes, ¿verdad?, de estudio. ¿Así es? Ok, muy bien. Entonces, este mensaje lo llamo la mayordomía de nuestra vida. La mayordomía de nuestra vida. Y en Génesis 39, del 1 al 6, vamos a leer Génesis 39, del 1 al 6. Muy bien, dice así. Bueno, un poco de trasfondo. Ustedes conocen la historia, me imagino. José era, nació en una familia, tenía 11 hermanos, era el hijo favorito de su papá, y sus hermanos tuvieron celos, envidia de él, lo odiaron. Entonces decidieron matarlo, pero uno de los hermanos lo rescató, y entonces dijeron, no lo matemos, vamos a venderlo a una caravana que va para Egipto, y ahí lo van a vender como esclavo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasó con José. Entonces, dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. ¿Cuántos saben que aún en circunstancias terribles, Dios está con nosotros? Es la buena noticia. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo. ¿Le hizo qué? ¿Le hizo qué? Mayordomo. Okay. de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Wow. Verso 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de nada, de cosa alguna, sino del pan que comía. Hasta ahí vamos a leer. Ahora, mayordomía es un encargo o una responsabilidad o una encomienda dada a una persona que administra ese encargo sabiamente y para el beneficio del dueño. Un mayordomo es uno que administra los bienes de otra persona. No es el dueño, sino que es el administrador. Entonces, José fue hecho mayordomo. Todo lo que tenía Potifar lo puso bajo la responsabilidad de José. No se preocupaba de nada, porque José era un mayordomo fiel. Y Dios quiere que nosotros sigamos el ejemplo de José, que seamos mayordomos fieles también. Muy bien. Ahora, quiero decir esto también. Dios, todo lo que Dios tiene en la tierra, lo ha encomendado a nosotros para que nosotros lo administremos para Él y para su gloria. Entonces, quiero mencionar, amados hermanos, unas cinco o seis áreas en que Dios nos ha hecho mayordomos, áreas de nuestra vida donde Dios nos ha hecho mayordomos. Y la primera área es esta, el área de nuestro tiempo. Tú eres mayordomo de tu tiempo. Dios nos hace responsables por cómo usamos nuestro tiempo. Algunos viven una vida muy larga, 100 años o más. Hace pocos días murió un hombre aquí en San Antonio que había cumplido 110 años. No todos tenemos esa dicha. Algunos se mueren jóvenes. Pero ¿sabe qué? El tiempo que Dios nos da aquí en el mundo, somos mayordomos de usar nuestra vida, ese tiempo que Dios nos da, los años que Él nos da, para su gloria y para producir algo para su reino. Por ejemplo, pero ese tiempo pasa rápido y tenemos que aprovecharlo al máximo. Por ejemplo, el rey David dijo en Primera de Crónicas 29:15, nuestros días son sobre la tierra son como una sombra que no dura, algo que pasa rápido y no dura. Santiago 4:14 dice, ¿y qué es vuestra vida? Es como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Ok? También Salmo 89:47 dice, ¿cuán breve es mi tiempo? Y otro, el escritor de Salmo 90, dice en verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, si Dios nos da 20 años, 40, 50, 90, 100 años, el tiempo que Él nos da es nuestra vida. ¿Qué es vuestra vida? El tiempo que Dios nos da para vivir aquí en este mundo. Tenemos que usarlo sabiamente para Él y su reino. Pero hay otro sentido en que tenemos todo el mismo tiempo. Todos tenemos 24 horas al día. Todos tenemos 165 horas por semana, y etcétera. Entonces, el reto es usar ese tiempo para la gloria del Señor y para su reino. No malgastarlo, no desperdiciarlo. Yo he visto mucha gente que pasa mucho tiempo viendo televisión, viendo telenovelas. Yo lo llamo telebasura, ¿verdad? Es que pierden mucho tiempo viendo cosas que no tienen ningún valor. Yo recuerdo que una vez cuando estaba soltero, yo fui a un salón de patines, ¿verdad? Con roller skates, ¿verdad? Entonces, estaba con esa diversión, pero comencé a sentir una inquietud. Entonces, que estaba desperdiciando el tiempo, malgastando el tiempo. No estaba haciendo nada malo, pero sentí una convicción de que no estaba usando bien el tiempo. Entonces, finalmente yo luchaba con eso por un tiempo, pero después me quité los patines, fui a la casa, abrí la Biblia y pasé tiempo memorizando textos de la Biblia, leyendo la palabra de Dios. Entonces, Dios quiere que usemos nuestro tiempo. Vamos a Efesios 5, por favor. El libro de Efesios, capítulo 5, verso 15. Del 15 al 17. Hay que aprender a usar el tiempo sabiamente. Juan Wesley andaba en caballo unos 400,000 kilómetros a caballo predicando por muchos años. Pero no malgastaba el tiempo andando a caballo de un lugar a otro. Estaba escribiendo libros, estaba orando, estaba preparando nuevos mensajes y sermones y predicaba un promedio de 5 veces al día. Era un hombre que sabía usar sabiamente el tiempo que tenía. Napoleón dice que una vez fue a un play, ¿cómo se llama? De 3 actos, ¿verdad? Acto 1, segundo acto, etc. Perdón, un drama. Entonces dice que entre los actos, un pequeño receso entre cada acto, él usó el tiempo para planear una campaña militar. ¿Qué les parece? Eran personas que sabían usar sabiamente el tiempo. Aquí en Efesios 5 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis o cómo vivís. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, sabios, prudentes de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí vamos a leer. Entonces, hay que usar nuestro tiempo sabiamente, sabiendo que somos mayordomos del tiempo que Dios nos da y debemos usarlo para su gloria. El tiempo no es nuestro, es del Señor y le pertenece. Muy bien, ahora, la segunda área de nuestra mayordomía es el área de nuestro cuerpo físico. ¿Sabías tú que eres mayordomo o mayordoma de tu cuerpo? Primero, en dos sentidos. Primero, en la salud, de comer sabiamente. No comer muchas cosas grasosas y todo que dañan la salud. De cuidar el cuerpo de una sobrecarga de estrés también. Hacer ejercicio, descansar lo suficientemente, el cuidado de la salud. Pero el segundo aspecto de esta mayordomía del cuerpo es nuestra vida moral. Romanos 12:1 dice, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Hemos de presentar a Dios nuestro cuerpo. ¿Por qué? Y a veces pensamos, este cuerpo es mío, yo puedo hacer lo que yo quiero con mi cuerpo. Yo puedo fornicar, cometer inmoralidad sexual, yo puedo adulterar, yo puedo tener un aborto, yo puedo tomar drogas, yo puedo hacer lo que yo quiera porque este cuerpo es mío. No es así para el creyente. Para un creyente, este cuerpo pertenece a Cristo. ¿Por qué? Porque Él lo compró. ¿Cuál fue el precio? Su propia sangre. Primera de Corintios 6. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 y 20, dice así. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Ignoran eso, dice Pablo? ¿Acaso no saben eso, de que su cuerpo es del Señor, templo del Espíritu Santo y pertenece a Dios? No es, y no sois vuestros, dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Saben, amados hermanos, ¿Por qué Dios nos da un cuerpo? Vamos a Hebreos capítulo 10, por favor, Hebreos capítulo 10. ¿Por qué Dios nos da un cuerpo? Hay una sola razón por la cual Dios nos da un cuerpo físico en esta vida. Es para hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios. Hay una profecía en el Antiguo Testamento, y lo vemos aquí citado en Hebreos 10:5. Hebreos 10:5. Dice así, por lo cual entrando en el mundo, entrando Jesús en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios no tenía mucho interés en esas ofrendas y sacrificios de animales y todo eso, sino que dice, a Dios le interesaba el sacrificio perfecto que vino a hacer el Señor Jesús. Pero para poder hacerlo tenía que tener un cuerpo. No era posible morir en la cruz sin cuerpo. Entonces, dice, la profecía dice, me preparaste cuerpo. Es como que Jesús está hablando, Padre, tú me preparaste cuerpo, ¿ok? Para que yo naciera como un ser humano aquí en la tierra. Pero, ¿por qué? El versículo 7 nos dice, ¿por qué? Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Por qué Dios dio un cuerpo al Señor Jesús? Para poder hacer la voluntad de su Padre. ¿Por qué Dios nos da un cuerpo a nosotros? Para hacer la voluntad de nuestro Dios. Entonces somos mayordomos de este cuerpo. No es nuestro, le pertenece al Señor porque Él lo ha comprado. Entonces es propiedad de Él. Pasemos a la tercera área ahora de la mayordomía que Dios nos ha dado. Y es esta, nuestra familia. Nuestra familia. Nuestra familia, el hogar, matrimonio, etcétera, Dios nos lo ha dado como una encomienda. Es una mayordomía. Criamos a nuestros hijos para Él. Formamos matrimonio para Él. Formamos una familia, un hogar para Él. Todo esto es una encomienda que Él nos da. Y la familia, por ejemplo, el matrimonio ha de ser un reflejo de la relación que existe entre Cristo y su pueblo. La familia debe ser ejemplar de tal manera que otros hermanos digan, ay, 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 yo quisiera tener una familia como esa pareja, como esa familia, ¿verdad? Entonces, hemos de ser un ejemplo para los demás. Ahora, si gustan, vamos a Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24. Es un hermoso texto, una joya de verdad bíblica y espiritual. Proverbios 24, versículo 3 y 4. Estoy corriendo porque hay mucho que compartir. ¿Está bien? Muy bien. Ok, Proverbios 24, versículo 3 y 4 dice, y esto con respecto al hogar que Dios nos da. Los hogares que nosotros formamos. Y en particular, es importante que todos aprendamos esto, pero que particularmente los jóvenes, ¿verdad? Los solteros. Bien, ahora, dice, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras o los cuartos o las habitaciones de todo bien preciado y agradable. Tres cosas que necesitamos, sabiduría, prudencia y ciencia o conocimiento. Tres cosas que hacemos con el hogar. Primero, se edifica. Después, se afirma o se establece. Y tercero, se llena. Es como construir una casa, es como preparar la casa, y luego llenar la casa con muebles, con adornos, y etcétera, ¿ok? En una figura. Ahora, primero, el primer paso es se edifica la casa. Se forma la casa, se forma el matrimonio. Las dos personas se conocen, hay noviazgo, hay la unión de matrimonio, y es la boda, y etcétera. esto requiere sabiduría y requiere preparación. Sabiduría y preparación. Alguien dijo que se necesita más preparación para sacar una licencia de manejar que para la gran empresa del matrimonio que va a durar 50 años o más. Mucha gente no se prepara para su matrimonio. Oh, estoy tan enamorado. Una pareja en Costa Rica nos dijo, en la iglesia, porque le dijimos, vamos a darles una consejería prematrimonial. Oh, no, hermano, no hace falta. Estamos tan enamorados. No hace falta eso. ¿Sabe lo que pasó? En un año él estaba andando con otras mujeres y en 3 años estaban divorciados. La gente se casa sin fundamento, sin preparación, en demasiados casos. Él dice aquí, se edifica la casa. Eso requiere preparación y echar un buen cimiento y un buen fundamento. ¿Okay? Había un hombre, un pastor amigo de nosotros, que un hombre un día le llama y dice, reverendo. ¿Sí? ¿En qué le puedo servir? Es que yo tengo un amigo que quiere casarse. Bueno, pero nosotros tenemos, dijo el pastor, un programa de consejería prematrimonial, ¿verdad? Antes de casar una gente. Entonces el hombre, oh, no, reverendo, usted no entiende. Mi amigo no necesita eso. Ha sido casado 3 veces. Es decir, tiene mucha práctica casándose, pero no mucha sabiduría para vivir en el matrimonio. Alguien dijo, cuidado, después de cada boda viene un matrimonio. Entonces, requiere preparación. Se establece. Dios, me enseñaron una frase cuando yo estaba soltero. perdón. Y dijeron, hay una frase larga que necesitas aprender. Dios da lo mejor a los que dejan que Él escoja. ¿Qué les parece? Dios da lo mejor a los que dejan que Él escoja. Y cuando Dios escoge nuestra esposa, nuestro esposo, cuando seguimos el fundamento de Dios, de la palabra, para establecer nuestro hogar, vamos a ser buenos mayordomos. Entonces, dice, se establece. Pero después, el segundo paso, se afirma. Es decir, se establecen ciertas cosas en el hogar. No solamente se edifica, se prepara, se forma, sino se establece el orden de Dios. Se establecen normas y principios bíblicos por los cuales vamos a vivir en esta casa. Por ejemplo, Josué, en Josué 24:15, dijo esto. Él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. En otras palabras, aquí el Señor es cabeza de este hogar. Aquí vamos a servir al Señor. Entonces, hoy en día, la actitud de un padre debe ser esto. Gracias, hermano. La actitud debe ser, esta es una casa, este hogar es un hogar cristiano. Aquí Cristo es el fundamento, aquí Cristo es el centro de este hogar. Aquí no se va a permitir ninguna conducta que deshonre al Señor Jesús, que es el centro y la razón de este hogar. Entonces, no solamente se forma o se edifica el hogar, sino que se afirma, se establece con el orden de Dios en el hogar. Y luego se llena. ¿Se llena de qué? Y conciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Nos casamos y nos preocupamos mucho de lo que vamos a poner en la casa. ¿Pero qué? ¿Nos preocupamos por los muebles espirituales con que vamos a adornar la casa, amueblar la casa? ¿Qué dice? De todo bien preciado y agradable. Edificamos la casa, establecemos la casa en el orden de Dios y luego lo llenamos de amor, de seguridad, de armonía, de comprensión, de perdón, de santidad y de pureza moral. Muy bien, ok. Entonces vamos a pasar a la cuarta área de la mayordomía. Somos mayordomos de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo y también de nuestro hogar. Dios nos da la responsabilidad de administrar estas cosas para Él. No son nuestros, son de Él. Muy bien. Ahora, la cuarta área es el área de nuestro ministerio. Ustedes, algunos de ustedes ya tienen un ministerio aquí en la casa de Dios, y eso es maravilloso. El plan de Dios, el propósito de Dios es que todos tengamos algún ministerio, como ujieres, o como los que ayudan con los cantos, o en alguna enseñanza de niños, o en alguna otra área de ministerio. Pero hay tres áreas, tres cosas de la mayordomía, tres aspectos, mejor dicho, de la mayordomía de nuestro ministerio. Y son estos. Primero, debemos ser fieles y cumplidos en nuestro ministerio. Debemos ser cumplidos, responsables. No tenemos el lujo de comenzar y después al rato desanimarnos. Pastor, ya me siento desanimado, ya no siento seguir con ese ministerio. Esos niños son difíciles, este ministerio me cuesta mucho. Entonces, no tenemos el lujo de decir renuncio, no. Hay que ser fieles y cumplidos. Pablo dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 4:5, él dijo estas palabras: cumple tu ministerio, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Fulfill your ministry. Hay que llevarlo al feliz término. Hay que ser fiel, responsable. El segundo aspecto de la mayordomía de nuestro ministerio es esto: hay que hacerlo con excelencia. Hay que hacer todo con excelencia, no mal hecho o olvidado, y etcétera, sino todo viene. La palabra excelente viene de exceder, que significa ir más allá de lo necesario, más allá de lo normal, y hacerlo con excelencia. No es perfección, pero sí es excelencia, hacerlo lo mejor que podemos. Tuvimos un misionero amigo en México hace muchos años que nos contó que cuando él estaba estudiando español, él decía a su maestro, un mexicano, que yo quiero repetir sus frases que dice todo. Entonces preguntaba, ¿lo digo como mexicano? Y el maestro, no, pero está bien, como que en otras palabras no importa, la gente más o menos le entiende. Y él dijo, no, yo quiero decirlo como mexicano. Es decir, buscaba la excelencia en lo que hacía. Debemos hacerlo todo. Si somos maestros, debemos ser maestros excelentes de niños. Si somos ujieres, debemos ser ujieres excelentes, etcétera, etcétera. Y el tercer aspecto de la mayordomía de nuestro ministerio es que debemos hacerlo bajo autoridad, con una buena actitud. Un problema que se da a veces es que un siervo del Señor en la iglesia cree que sabe más que el pastor, que más espiritual que el pastor, que no tiene por qué estar bajo autoridad. Tenemos pastores en Nicaragua que tienen esa misma actitud. No tengo por qué estar bajo autoridad. Entonces actúan de una forma independiente, causan problemas y etcétera. Queremos ser una bendición con nuestro ministerio en la casa del Señor, ¿verdad que sí? Y no un problema. Entonces, Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora, porque el tiempo vuela, vamos a pasar a la quinta área de nuestra mayordomía. Somos mayordomos de qué? De nuestro tiempo, de nuestro cuerpo, de nuestro hogar y también de nuestro ministerio. Ahora, la quinta área, amados hermanos, es esta. El área de nuestros bienes o finanzas o posesiones. ¿Qué significa esta mayordomía? Tres cosas. Primero, significa que lo administramos con sabiduría. Damos una sabia administración de nuestras finanzas. Evitamos deudas innecesarias. Pagamos nuestras cuentas, ¿verdad? Evitamos compras impulsivas. Evitamos el uso imprudente de la tarjeta de crédito. Una vez un pastor aquí en San Antonio me vino y dice, hermano Larry, yo tengo un problema. Ajá, yo tengo una deuda. Oh, bueno, hermano, ¿cuánto es su deuda? ¿Unos 1,200, $2,000? No. ¿$5,000? No. ¿$8,000? ¿$10,000? No. ¿$12,000? No. $13,000. Pura tarjeta de crédito. No habla de casas, de carro, ni nada, sino puras compras en las tiendas. Entonces fue una crisis terrible por falta de sabiduría, falta de disciplina que él, y falta de sabiduría que él tenía. El segundo aspecto de este mayordomía es hacer todo con honestidad y con integridad. El manejo de nuestras finanzas debe hacerse con absoluta honestidad, hasta el último centavo. Damos cuenta de hasta el último centavo cuando manejamos dinero, el dinero del Señor en la casa de Dios, o nuestro propio dinero, nuestras propias finanzas, lo manejamos con absoluta integridad y honestidad. Bien. ¿Ok? Hay muchas, pagamos nuestras cuentas responsablemente, puntualmente, y etcétera. ¿Ok? Bien. Y el tercer aspecto, además de sabia administración, integridad, es en el área del dar, del dar. Por ejemplo, aprendemos a ser dadores generosos, dadores alegres. Aprendemos a ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas, en lo que es dar a la obra del Señor. Generosos, dadores alegres. Ahora, quiero mencionar cinco cosas que tienen que ver con nuestra mayordomía en esta área de nuestra vida, hermanos. Primero, ¿por qué diezmamos? ¿Por qué damos a la obra del Señor? Primero, porque estamos reconociendo la bondad y la generosidad de Dios con nosotros. Estamos respondiendo a lo que Dios ha hecho. Primero, de Crónicas 29:14, dice, la última parte dice, pues todo es tuyo, dice David el rey, y de lo recibido de tu mano te damos. Primer libro de Crónicas 29:14. Todo es tuyo, dice David, y de lo recibido de tu mano te damos. Estamos simplemente reconociendo la bondad de Dios con nosotros. Segundo, diezmar es un acto de fe. ¿Sabías eso? Diezmar es un acto de fe. Una vez Jesús vio a sus discípulos en el mar, en una barquita, estaban pescando. Y dice, ¿han pescado algo? No, Señor, hemos pescado toda la noche sin pescar nada. Entonces dice, echa la red al otro lado de la barquita. Y cuando lo hicieron, ¿qué pasó? La red se llenó de peces. Casi no pudieron sacarlo de estar tan cargada de pescado. Ahora, entonces, Pedro dijo, Señor, no hemos pescado nada. Sin embargo, en tu palabra echaremos la red. Nosotros podemos decir, Señor, no entiendo eso de diezmo. No entiendo porque yo a lo mejor no me va a alcanzar para pagar mis cuentas y la renta y todo eso. Pero, sin embargo, en tu palabra obedeceré. Y cuando obedecemos, nuestra red también se llena de peces. Dios nos bendice y Dios responde. Hay gente que dice, yo no sé cómo ustedes, cuando hay hermanos que ven el informe económico de nosotros, no es un ministerio grande, no hay grandes entradas, no hay grandes finanzas, pero ¿sabe qué? Dios toma lo poco que tenemos y lo multiplica. Hay gente que dice, ¿cómo hacen ustedes lo que hacen con esa cantidad de dinero? No sé, Dios lo multiplica, Dios lo bendice, como los panes y los pescados se multiplicaron, ¿verdad? Compramos terrenos para iglesias, techamos iglesias, construimos iglesias, compramos motos para pastores, compramos a veces un vehículo, camioneta para un pastor. ¿Cómo lo hacemos? No sé. Dios lo multiplica, Dios, porque Él es fiel. Entonces, hemos aprendido una cosa, hermanos. Uno puede vivir mejor con el 90% que le queda en obediencia que con el 100% en desobediencia. ¿Lo repito? Podemos vivir mejor con el 90% en obediencia que con el 100% en desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios toma ese 90% que nos queda y lo multiplica y lo bendice y lo estira de tal manera. Bien, otro aspecto de esta mayordomía es que es el medio por el cual Dios desea bendecirnos. Dios dice, yo deseo abrir las ventanas del cielo y derramar bendición hasta que sobreabunda. Pero, ¿cuál es el medio? El diezmo. Cuando obedecemos y traemos el diezmo al Señor, Él es cuando Él abre las ventanas del cielo y es el medio que Él, por el cual Él nos bendice. Cuarto aspecto de esta mayordomía, cuando damos al Señor, a la obra de Dios, es una inversión en la eternidad. Invertimos en muchas cosas aquí en la tierra que son cosas pasajeras, que cosas después de poco tiempo ya no vamos a tenerlo. Se gasta, se termina. Pero cuando invertimos en la casa del Señor, damos a la obra del Señor, estamos haciendo una inversión en la eternidad, en cosas eternas, de valor eterno. El Señor Jesús dice en Mateo 6, Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Donde la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Muy bien, entonces es una inversión en la eternidad. Tengo que contarles esta historia. Había una mujer rica, cristiana, casi no daba nada a la obra del Señor. Tenía un jardinero que ganaba poco, pero era muy generoso en lo que él daba al Señor. El creyente también. Entonces ya con el paso del tiempo la señora se muere, va al cielo y el jardinero también. Entonces, cuando llega la señora al cielo y dice, ¡ay, ay, ay! Tengo muchas ganas de ver mi casa. Quiero ver mi casa aquí en el cielo. Y le dijeron, señor, está bien, le vamos a enseñar su casa, pero primero queremos enseñarle la casa de su jardinero. Ah, bueno, está bien. Entonces la lleva, ¡guau! ¡Qué una casa grande, hermosa, mansión! Y ella dijo, ¡guau! Si es así, la casa de mi jardinero, ¿cómo no será la mía, verdad? Pero cuando la llevaron y vio su casa, era una casita pequeña y sencilla. Y dice, ¿qué pasó, mi jardinero? Y yo, dice, señora, es que tú no enviaste materiales. Hay que enviar materiales. Hay que invertir. Estamos depositando en el banco del cielo, hermanos. Entonces, cuando damos a la obra del Señor, estamos haciendo inversión en almas que van a conocer a Cristo, drogadictos que van a ser convertidos, matrimonios que van a ser restaurados y gente que va a ser bendecida. Muy bien. Y también otra cosa es que el dar a la casa del Señor nuestros diezmos y ofrendas es el plan que Dios ha instituido para el sostén de su obra. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo, los sacerdotes y levitas y todo, que la gente traía sus diezmos y era para que ellos pudieran dedicar tiempo completo a su ministerio, ¿verdad? Entonces, y lo mismo después en el Templo de Salomón, después ahora en la Casa del Señor, en las iglesias hoy en día también. Muy bien, ¿ok? Ahora, hermano, no quiero abusar de su tiempo. ¿Me dan unos minutitos más? ¿Está bien? ¿Sí? ¿O tienen mucha hambre? ¿Cuánto tienen? No voy a preguntar que cuánto tienen hambre, ¿verdad? Ok. Solo quiero decir esto. Hay objeciones. Rapidito voy a terminar, hermano. Objeción número uno. Algunos dicen, no, eso del diezmo es de la ley, del Antiguo Testamento. Hoy vivimos bajo la gracia. Podemos, ¿verdad? Somos libres. Ajá, es cierto, estoy totalmente de acuerdo. Estamos bajo la gracia. Somos libres. Libres para dar más del 10%. Libres para dar 20% o 30%. No hay límite. Había un hombre que tenía negocio de tractores y su negocio creció. Y daba 10% de su negocio a la obra del Señor. Creció su negocio y pronto le estaba dando 20%, después 30%. Y terminó dando el 90% de todas las ganancias de su negocio a la obra del Señor. Y él se quedaba con el 10%. ¿Qué les parece? Creo que nadie tiene derecho de quejarse si Dios pide que le demos el... Entonces estamos el 10%. Ahora, otra objeción es que, hermano, soy muy pobre para diezmar. No puedo porque soy muy pobre. Había una señora que lavaba ropa y planchaba ropa y daba lo poquito que daba cada domingo, traía su diezmo a la casa del Señor. Entonces, un hombre de buen dinero va al pastor y le dice, pastor, no es justo que esa pobre viuda tenga que traer parte de su dinero porque gana tan poquito. Yo voy a dar lo que sería el diezmo de ella. El pastor dijo, bueno, yo no sé, yo voy a hablar con ella. Y el pastor habló con ella y ella dijo, ¿qué? ¿Ese hombre? ¡Qué barbaridad! ¿Me quiere quitar la bendición de traer a mi Señor mi diezmo cada semana? Para ella fue una bendición hacerlo y un gozo hacerlo. Así que ser pobre tampoco es una razón. Otros dicen, yo gano demasiado para diezmar. mi negocio ha crecido y mi diezmo ahora es tanto que... Un hombre dijo eso a su pastor. Pastor, he recibido aumento de salario, tanto de que mi diezmo ahora es demasiado, no puedo seguir haciendo eso. Y el pastor dijo, bueno, ok, está bien, hay una solución muy sencilla. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a orar para que Dios reduzca su salario para que esté a su gusto. Así que no somos demasiado pobres. No somos demasiado ricos tampoco. Bien, quiero mencionar, hermano, cuatro o cinco razones porque nosotros diezmamos. Esto lo hemos practicado nosotros por muchos años y hemos visto la mano de Dios. Hemos visto cómo Dios bendice, cómo Dios prospera. ¿Por qué nosotros diezmamos? Primero, porque la palabra lo enseña. Segundo, porque queremos obedecer la palabra. Tercera razón, no queremos ser ladrones, porque dice la palabra que el que no diezma está tomando la parte que es de Dios y está robando a Dios. Cuarta razón es porque queremos tener la bendición de Dios sobre nuestra vida. Y quinta razón es porque queremos que nuestro pastor pueda estar a tiempo completo en el ministerio. No tenga que trabajar 8, 10, 14 horas por día, venir sin tiempo para orar, sin tiempo para estudiar, sin tiempo para dedicarse a las necesidades de los hermanos. ¿Ok? Bien. Entonces, somos mayordomos de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo, de nuestra familia, de nuestro ministerio y también de nuestras finanzas. Y Dios pide que seamos mayordomos fieles. Para terminar, hermanos, una área más es el área de nuestra vida espiritual. Tú eres mayordomo de tu vida o mayordoma de tu vida espiritual. Si tú eres una persona salva, perdonada, lista para ir al cielo, tú eres mayordomo. Nadie más es responsable. Los padres somos responsables por los hijos cuando ellos están pequeños, pero cuando somos grandes ya estamos, cada uno es mayordomo y responsable de su salvación. Y la Biblia nos exhorta, 2 Pedro 1:10, dice así, 10 y 11. Por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, es decir, vuestra salvación, porque haciendo esas cosas jamás caerás, de manera que os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no solamente los que de la salvación, sino los que somos creyentes también, amados, somos mayordomos de nuestra vida espiritual, como creyentes, como pueblo de Dios. Por ejemplo, si soy un creyente fuerte o débil, eso depende de la mayordomía de mi vida espiritual. Si soy un creyente maduro o inmaduro, depende de la calidad de mi mayordomía de mi vida espiritual. Si conozco la Biblia o no la conozco, eso depende de mi mayordomía de mi vida espiritual. Mi carácter, mi honestidad, integridad, fidelidad, responsabilidad, todo eso en mi vida cristiana depende de la calidad de mi mayordomía en mi vida espiritual. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, hermanos? Gracias al Señor. Gracias a Dios. Entonces, somos mayordomos de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo, salud, vida moral, de nuestro hogar, de nuestro ministerio, de nuestras finanzas o bienes, y también somos mayordomos de nuestra vida espiritual, de la calidad. ¿Qué les parece si oramos juntos? ¿Sabe qué? Me gustaría terminar así. Creo que Dios puso en mi corazón terminar así. A lo mejor hemos visto a través del mensaje alguna área de nuestra vida, o quizás más de una área, en que no estamos cumpliendo completamente. No hay un cumplimiento total. Quizás hay una obediencia parcial. A lo mejor cada uno hemos visto algo en que necesitamos mejorar la mayordomía de nuestra vida, alguna área de la vida. Y si tú has visto en tu vida en esta mañana, yo quiero ser el primero de ponerme aquí. Y les pido que se unan conmigo aquí al frente para que oremos por un momento y vamos a pedirle, Señor, tú sabes esta área en mi vida donde no hay un cumplimiento completo y total de la mayordomía de mi vida. Yo quiero, Señor, hacer un nuevo compromiso contigo, de ser cumplido, de ser responsable, de ser un buen mayordomo, una buena mayordoma de mi vida espiritual, de mi cuerpo, de mi salud, de mi vida moral, de mi ministerio, de mi tiempo. Cada uno sabe cuál es el área donde necesitamos mejorar, ¿verdad que sí? ¿Es cierto? ¿Estoy en lo correcto o no, hermanos? ¿Hemos visto algo en que necesitamos mejorar? Amén. ¿Qué les parece si oramos juntos y vamos a decirle, Señor, ayúdame, cada uno en sus propias palabras? Y yo voy a orar por ustedes. Padre, en esta mañana, gracias por tu palabra. Y hemos visto, Señor, a través de tu palabra, áreas en que necesitamos mejorar nuestra mayordomía, áreas quizás en donde no estamos cumpliendo del todo o con cumplimiento parcial. Pero Padre, pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a ser mayordomos fieles. Tu palabra dice, se espera de los mayordomos que sean fieles. Y queremos serte fieles, Señor, en el cumplimiento de nuestra mayordomía. Los que en el área del tiempo, Señor, ayúdanos a usar nuestro tiempo sabiamente. En el área de nuestro cuerpo, Señor, ayúdanos a vivir de tal manera que nuestro cuerpo viva largos años, Señor, para que tengamos más tiempo para servirte, para ayudar a otros y para ministrar y establecer tu reino en la vida de otros. Ayúdanos, Señor, en el área de nuestra familia también. Queremos ser buenos mayordomos de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, de nuestra familia. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos en esta área también de nuestra vida. Los que tenemos ministerio, Señor, ayúdanos a ser cumplidos y fieles, a hacer las cosas con excelencia en todo lo que hacemos y estar bajo autoridad. Señor, en nuestras finanzas y bienes también, si algunos de nosotros no estamos cumpliendo en esa área, pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Tú no pides lo nuestro, Señor, porque lo necesites. Tú lo pides para poder bendecirnos a nosotros. Y lo recibimos así, Señor. Ayúdanos a ser cumplidos también en esa área, sabiendo que tu bendición descansa sobre la familia, sobre la persona, Señor, que es fiel en esta área. En el área de nuestra vida espiritual también, Señor. Oh, Padre, queremos ser creyentes maduros, fuertes, conocedores de tu palabra, creyentes de buen carácter, honestos, íntegros, responsables. Señor, todas estas cosas dependen de nuestra mayordomía. Ayúdanos, Señor. Delante de ti pedimos, Padre, fortalece nuestras manos y ayúdanos para que seamos mayordomos fieles. Gracias, Padre. Gracias.